Mateo capítulo 24. Esta mañana en el servicio en inglés estuvimos hablando acerca de un tema bien interesante que yo sé que a muchos les gusta escuchar. A algunos le da miedo, a otros les causa temor, pavor, ¿verdad? A otros les causa alegría y gozo, ojalá que así sea. Pero en Mateo capítulo 24 voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, porque yo sé que pues ya llevamos un ratito, pero yo sé que usted también no se me va a quedar dormido, porque si se queda dormido, usted sabe que yo lo agarro a la salida. Eso no es problema. Pero le hago una pregunta para comenzar así rapidito. ¿Cuántos de ustedes han oído acerca de las cuatro lunas rojas? Levante la mano si ha escuchado acerca de eso. ¿Cuántos han escuchado? ¿Cuántos han escudriñado, han buscado acerca de eso? Si usted no lo ha escudriñado, no lo ha buscado, lo que sea, pues yo sé que hay una... últimamente pues se ha hablado mucho de esto, y especialmente yo estoy atrasado porque mucha gente está hablando de eso desde hace ya 3 años. Pero como yo no hablo de cosas hasta que yo no estoy bien seguro y todo eso, pero a mí yo pienso que me va a llegar Cristo y me va a encontrar todavía buscando algo, ¿verdad? Porque yo siempre ando atrasado, pero a veces eso es bueno, porque entonces uno tiene y le da tiempo a investigar cosas. Pero si usted ha escuchado acerca de las cuatro lunas, lo que se está diciendo por ahí, por muchos pastores, se han escrito libros y un montón de cosas acerca de una serie de eclipses lunares y un eclipse solar que suceden cuatro al mismo, no al mismo tiempo, pero en un tiempo bien cerrado, en espacio de un año. Cuatro eclipses lunares en la cual la luna se torna roja, o le llaman las lunas de sangre, y un eclipse solar total también, o sea, y cuando suceden estas cosas, pues la gente se maravilla y busca, y estos pastores que están promoviendo esto y hablando de que esto es parte de las señales del fin, y que Dios, usted sabe que en las iglesias y en algunos lugares, aquí no tenemos todavía, pero en algunos lugares nosotros lo hacemos en la pantalla, pero usted sabe que en algunos lugares tienen un lugar, como un lugar donde ponen todos los anuncios, ¿verdad? En la pared, un boletín de anuncios o una pared donde se ponen todos los anuncios. Bueno, ellos dicen que el cielo es ese billboard, como los signs bien grandes que usted ve en la carretera. Ese es lo que Dios, el cielo es el billboard de Dios, donde Dios pone todos sus anuncios, y a través de los cuerpos celestiales Dios anuncia cosas. Y como el calendario de los hebreos es un calendario lunar, no solar como el que seguimos nosotros, entonces piensan que los días de luna llena y todo pues tiene su significado, y sí lo tienen, y especialmente cuando estos días caen en días festivos judíos, como es la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de la Pascua, etcétera, etcétera. Y este año pasado y este año, una de las cosas que sucede es una tétrada de cuatro lunas rojas, o sea, cuatro eclipses lunares y un eclipse solar, que suceden exactamente en la Pascua judía y también en el mes de septiembre, en la fecha de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Entonces dicen que eso tiene un significado histórico muy importante, muy grande, porque cada vez que eso sucede, algo sucede en la tierra, un evento grande, algo que una catástrofe o algo grande sucede con el pueblo de Israel. Bueno, y yo cuando oí todo eso quedé muy maravillado, me escuché muchos sermones, busqué de todo, pero después me puse a investigar por mi cuenta y me di cuenta de unas cuantas cosas. Y yo quiero que hablemos en específico de lo que es importante, lo que dice la palabra de Dios, porque todo esto gira en torno ¿a qué? A la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen que Él viene? ¿Cuántos creen que Él viene pronto? ¿Cuántos saben cuándo Él viene? Pues hoy yo le voy a decir cuándo viene. Apúntelo. Yo le voy a decir cuándo viene. ¡Ja! Ni se atreva. No apunte nada. Porque una cosa yo estoy seguro, pero seguro, seguro, 100%, es de que nadie sabe ni el día ni la hora cuando Él viene. Yo no sé, no me pregunte eso. Usted sabe cuántas religiones y cuántas sectas se han dado a la tarea de ponerle fecha a la venida de Cristo, incluyendo hasta cristianos que son bien liberales en su teología, le han puesto días de venida y ya la tienen toda figurada. El problema es que Cristo no ha llegado. Oh sí, porque algunos dicen que ya vino, pero vino en espíritu. Incluyendo a los testigos de Jehová, y soy claro con eso, yo soy directo con esto. Bien directo, esto nunca, nunca lo he podido decir indirectamente. Los testigos de Jehová y los mormones no son cristianos. Y yo sé que alguno puede hacer que tenga familia o esté envuelto en este, en estos grupos, y diga: pastor, muy ofensivo. Se lo digo no para ofenderlo, sino para decirle: salga de eso y entre en Cristo Jesús, por la sangre de Él, que Él es el Cristo vivo. Él es Dios hecho hombre. Y es importante que entendamos eso. ¿Usted sabe cuántas veces los testigos de Jehová le han puesto fecha a la venida de Cristo? Y cada vez que se le pasa, no, es que era, pero no era. Y según ellos, ya Cristo vino, y vino en espíritu. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos. Anyway, vamos a dejar esas cosas y vamos a pensar en lo que dice la palabra de Dios. Porque esto de las lunas se está tomando por... es una ola que está arrebatando a todo este país y muchos lugares en el mundo, con la idea de que en el cielo Dios ha puesto señales seguras que nos dicen cuándo viene Cristo y lo que va a suceder. Y que este año se supone que para septiembre. Es más, le digo una cosa, le digo con toda claridad y con toda honestidad: yo no sé cuándo Cristo viene. Cristo puede venir ahora mismo, yo lo creo. Cristo puede venir dentro de 1,000 años, también lo creo, porque eso lo decide Dios, cuándo viene a buscarnos. Amén. Pero una cosa sí le digo, que de acuerdo a las predicciones de estos hombres y estos pastores y todas estas profecías, según ellos, el mes de septiembre determina el curso de este mundo. Yo lo que digo es lo siguiente: si Cristo no llega antes de septiembre, yo no sé dónde se van a meter estos hombres. ¿Dónde van a meter la cara? ¿Pero será que puede venir? Sí puede. Tampoco lo niego. No estoy yéndome en contra de ninguno, pero una cosa hagamos clara y vamos a la palabra de Dios, porque esto está tomando a la gente y los está asustando, porque según las señales de los cielos, con estos eclipses lunares y eclipses solares, van a venir tiempos de destrucción, de guerra, de conflictos, de juicio, del rapto, la tribulación, bombas nucleares, quién sabe qué más. Y supuestamente este año va a suceder algo masivo, algo catastrófico. Algo que va a determinar el curso, como le dije, que va a estremecer la fundación de esta tierra. Un colapso económico, yo lo creo que puede suceder. Eso se ve bien cercano de todas maneras. Israel en guerra, claro que sí. Destrucción, muerte, todo descendiendo sobre la tierra. Y todo eso va a suceder y puede suceder en cualquier momento. Muchos están asustados, otros están ansiosos, otros están en desahucio, otros están desesperados y en depresión. Pero hay otros que dicen: bueno, si va a pasar, pues que pase, y no importa nada, ¿verdad? Hay otros que creen que estamos al punto de ver algo grandioso suceder y nos va a tomar por sorpresa. También lo creo, claro que sí. ¿Cuándo va a ser eso? Recuerde que para Dios 1,000 años es como un día y un día es como 1,000 años. Entonces yo mejor no me dejo llevar por el calendario mío. Se lo dejo en las manos a Dios. Y estoy hablando de la segunda venida de Cristo. ¿Cuándo sucederá? Ya le dije, no sé. Yo sé que usted, ¿cuántos de ustedes tienen GPS? En inglés eso es Global Positioning Satellite, ¿verdad se llama? ¿Usted sabe lo que es en español el GPS? Garantizado que el pastor sabe. Y yo me la sé todas menos esa. No sé cuándo Cristo viene. ¿Amén? Estoy bromeando, pero es la verdad, ¿verdad? Pero en las profecías bíblicas son tremendas. Hay más de 1,800 referencias, casi 1,900 referencias en la Biblia, incluyendo el Antiguo y el Nuevo Testamento, acerca de la segunda venida de Cristo. Esto es bien importante para nosotros. Nosotros sabemos que la Biblia nos habla bastante de esto. En el Nuevo Testamento, de los 260 capítulos del Nuevo Testamento, allí hay 318 referencias a la segunda venida de Cristo. Eso significa que por cada 30 versos hay una referencia a la segunda venida de Cristo. Y es importante que sepamos acerca de esto. Vamos a Mateo capítulo 24 para que se asuste. Mejor dicho, no se asuste. Vamos a Mateo capítulo 24. Vamos a leer algunas partes de Mateo 24 para ponernos en línea con lo que le estoy hablando, pero no lo vamos a leer completo. El capítulo 24, comenzando en el verso 1: cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mas él respondió y les dijo: ¿veis todo esto? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Respondió Jesús y les dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. No se alarme. Todo esto tiene que suceder. porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de los dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y caerán, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán, y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán, y debido al aumento de la iniquidad el amor de muchos se enfriará, pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vemos algunas condiciones aquí, pero vamos a verla de lleno cuando entremos en nuestros principios que encontramos aquí. Pero vamos a movernos un poquito más adelante en el verso 29, más adelante en el capítulo 24. Dice: pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Ahí vienen. Esto es uno de los versículos que se usan ahora, están usando para promover estos de las señales que están sucediendo. En el versículo 30 y 31 dice: entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y con gloria. Amén. Y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Nos vamos a reunir con él. Amén. Más adelante en el verso 36 dice: pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Hasta Jesús dijo: ni yo sé. Wow. Más adelante en el verso 42 dice: por tanto velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Y en el verso 44: por eso también vosotros estad preparados, porque la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a escudriñarla y adquirir sabiduría, Padre. Y Padre, que nos sirva esta palabra para crecer en ti, y para que aquel que no te ha conocido conozca tu gracia en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver varias cosas aquí porque esto es importante. Primero, lo primero que hay que saber es que Jesús va a volver. Punto. Jesús va a volver. Jesús se fue y dijo que iba a volver, y hay que creerlo. Y lo interesante del caso es que allí en el verso 44 de Mateo dice que estemos preparados para la hora que no pensáis Él va a volver. O sea, quiere decir que la venida del Señor va a ser una llegada súbita. O sea, súbitamente va a llegar, nos va a agarrar a todos de sorpresa. Ni cuenta nos vamos a dar, cuando menos lo pensemos, Jesús ya viene en camino. Amén. Eso es bien importante saberlo. Aún cuando Jesús se fue, después de que resucitó, que se encontró con sus discípulos y muchos lo vieron, cuando Jesús se despidió de sus discípulos y de momento se fue volando, ¿usted se imagina cómo se sintieron esos discípulos de estar hablando con Jesús y de momento se levantó y se fue? La semana pasada tuvimos el drama aquí y muchos sabían que Jesús iba a salir volando, ¿verdad? Porque vieron el cable. Pero los discípulos no vieron ningún cable que lo levantó. Y Jesús se fue y se desapareció en las nubes. El de nosotros se quedó como a mitad aquí, ¿verdad? Y solo se oía de allá que le hacía al de allá, al del cable. Gracias a Dios que lo bajaron, amén, aleluya, lo tenemos aquí. Pero le digo una cosa, qué sorpresa para ellos. Inclusive un ángel le dijo: varones galileos, en Hechos capítulo 1, en el verso 11, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, ¿vendrá como? De la misma manera, tal como lo habéis visto ir al cielo. Así mismo va a volver. Y así mismo, yo sé que Jesús lo sorprendió cuando se levantó de la tierra y salió volando. Yo no creo que le dijo: prepárense porque voy a salir volando ya mismo. Yo no creo que los discípulos, cuando llegaron a ese monte, sabían que Jesús iba a salir volando y se le iba a ir en las nubes y se iba a desaparecer. Les dio la sorpresa. Asimismo, nos va a dar la sorpresa cuando regrese. Qué sorprendente, ¿verdad? De la misma manera, en 2 de Pedro capítulo 3, en el verso 10, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón. ¿Cuántos ladrones hay aquí? Ninguno, ¿verdad? Amén, aleluya. Pero le hago una pregunta a ustedes. ¿Cuántos de ustedes le han robado alguna vez algo? ¿Sí? ¿A cuántos de ustedes se le ha metido un ladrón a la casa alguna vez? ¿O le ha robado el carro? ¿O la moto? ¡Ay, esa me dolió! Ahora le hago otra pregunta. ¿Le mandaron un email, un texto o un voicemail antes de venir? ¿El ladrón? ¿Le dejó saber en Facebook? No, no avisa al ladrón. Y la Biblia dice que él vendrá como la, no es que él es un ladrón, sino como un ladrón en la noche. O sea, sorpresa, aquí estoy, no me viste, ya llegué y nos vamos, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos se van con él? Amén, aleluya. En primera de Tesalonicenses 5:2 dice: pues vosotros mismos sabéis perfectamente bien que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. La venida del Señor es una sorpresa, pero hay que estar preparado para esa sorpresa. Yo no sé cómo se prepara uno a veces para una sorpresa, ¿verdad? Qué raro eso. Es como cuando viene su cumpleaños y usted está ahí y dice: ¿será que me van a hacer una sorpresa? Y usted se prepara y no hacen nada. Pero déjeme decirle, prepárese porque esta sorpresa sí viene, amén. Esto es una sorpresa que está bien avisada. Cristo viene. Marcos capítulo 13, en el verso 32 y 33, dice: pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo del Hombre, sino el Padre. Y dice luego: estad alertas, velad, porque no sabéis cuándo el tiempo viene, cuando el tiempo señalado. Cuando los que dicen por ahí que tienen fechas y todo, no le haga caso. Cambie el canal, no sea tonto, no escuche esa babosada. Deje de escuchar esas tonteras de la gente que predice cuándo viene. Nadie sabe. Si Jesús mismo dijo: ni yo sé. Qué interesante Jesús decir eso. Demasiado. Yo me lo imagino sacándose a los discípulos de encima. Mira, ni yo sé, ni me pregunte eso. Wow. Pero sabe una cosa, todo el mundo lo verá personalmente. Apocalipsis 1:7 dice: he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Todo ojo le verá. No va a haber ni un solo ojo que no lo vea. By the way, puedes estar ciego y ese día tus ojos se van a abrir y vas a verlo en gloria. Porque Dios va a enviar a su Hijo, y cuando Él venga, todo ojo le verá. No se preocupe, usted no se la va a perder. Usted no se va a quedar dormido y se la perdió. Cuando venga Jesús, todo ojo lo verá, hasta los ciegos, con sus propios ojos. Y déjeme decirle, el regreso de Jesús no es un espíritu, como un fantasma. Es Jesús corporalmente. El Hijo del Hombre descenderá. Lo vamos a poder ver, lo vamos a poder tocar. Ojalá que me deje llegarle a Él. Pero es, Él viene. Y viene de esa manera. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice: pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y recuerde lo que dijeron, lo que dijo el ángel: así como lo vieron irse, así lo van a volver a ver descender. Y una de las cosas que tenemos que entender es que Jesús fue a la cruz, fue sepultado, y cuando resucitó, que se acercó, y se acercó a muchos, dice que hasta 500 personas o más lo llegaron a ver. Hubo evidencia de la resurrección de Cristo. Para aquellos que dicen que estaba dormido y se despertó, de todas maneras no le funciona, porque entonces Jesús estaba dormido, despertó y estaba en cuerpo. Eso no es grande milagro. El milagro es que Jesús murió y resucitó, y en cuerpo y en espíritu visitó a través de paredes, visitó a sus discípulos. Pero también hay algo bien interesante al final de Juan. El Evangelio según San Juan indica que al final de todo Jesús vino y se acercó a la playa. Por eso es que a mí me gusta tanto la playa. A ver si un día esto me encuentro con Jesús comiendo pescado a la orilla del mar. Cuando los discípulos andaban otra vez de pesca, Pedro, Tomás y todos ellos andaban pescando después de que Jesús se fue. Sin embargo, Jesús, después de que murió, Jesús resucita, se le aparece a la playa, están con las redes y en sus barcas, y Jesús le dice a Pedro: tírala. Pedro tira la red, y cuando saca, dice la Biblia que sacó 153 peces. Y Pedro se ciñó y se tiró al agua y dijo: mi Señor. Y se acercaron todos, y todos los demás decían: ¿y este quién será? Sabían que era el Señor, porque como no estaban seguros. Y Jesús los estaba esperando con una tremenda barbacoa, y no de carne, de pescado. Les estaba haciendo desayuno y comieron juntos. Un fantasma no come. Jesús había regresado en cuerpo, y así mismo vendrá y viene pronto. ¿Cuántos lo creen? Quiere decir que si Él viene pronto, entonces debemos esperarle ansiosamente. Ay, aquí vamos. Hay gente que lo está esperando ansiosamente, pero lo está esperando con miedo y no con gozo. Y eso no es lo que estoy hablando. Cuando la Biblia dice que lo esperemos ansiosamente, es que lo esperemos con el deseo de que venga. No con un deseo: ay, Señor, no vengas todavía. Eso es miedo y eso no es lo que Dios quiere. De hecho, Juan, cuando escribió el libro de Apocalipsis en el último capítulo, ya faltando un par de versitos, dijo: ven, Señor Jesús, ven, ven. ¿Qué deseo el de Juan? Y usted dirá: claro, Juan estaba cautivo en una isla, abandonado. ¿Quién no va a querer que venga Jesús? Pero pastor, yo estoy aquí lo más cómodo, en el aire acondicionado, la estamos pasando bien. Tengo mis hijos, tengo una familia linda, tengo un buen trabajo. Ven Jesús, pero ven más tarde. Ven después, en otro tiempo. Pero sabe una cosa, lo debemos esperar ansiosamente y le voy a decir tres razones. Número uno, porque no somos de este mundo. Usted no es de aquí. Usted no es de aquí. Si se trata de asunto de visa, usted tiene ciudadanía en los cielos. Usted está apenas aquí de paseo, de pasada. Peregrinos y extranjeros somos aquí, dijo el apóstol Pablo. Aún así, Jesús en el capítulo 17, según San Juan, Jesús orando, dijo: ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Son míos, ya no pertenecen a este mundo. El problema de nosotros, y yo soy culpable, hay ocasiones en mi vida en que yo digo: Señor, ven, ven para acá hoy, hoy mismo, baja, te estoy esperando. ¿Cómo quisiera que llegaras hoy mismo? Pero son muchas más las ocasiones tal vez que me encuentro diciendo: Señor, todavía no, todavía no. Permíteme graduarme del dichoso máster en el seminario, por lo menos en el 2035 tal vez o algo así. Permite, Señor, que consiga el trabajo de mis sueños. Permite, Señor, que tenga casa. Permite, Señor, que tenga hijos. Permite que llegue a casarme, Dios mío. Permite esto y permite aquello. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que como cristianos estamos pegados, no pertenecemos, pero estamos pegados de las cosas de este mundo. Y quisiéramos alcanzar más, tener más, disfrutar más, ver más, ser más. Y todos esos más no se comparan con todo lo que Dios tiene preparado. Ni ojo vio, ni oído ha escuchado las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. La Biblia dice que Él nos bendice con riquezas en gloria. Usted ni conoce todo lo que Dios tiene para usted, pero estamos pegados de lo poco que tenemos aquí y nos creemos que tenemos mucho y no nos queremos despegar de esto, porque nos gusta la posición, nos gusta la autoridad, nos gusta las pertenencias, nos gusta todo esto, los placeres de este mundo. No deberíamos, mire, más bien nos deberíamos sentir fuera de lugar en este mundo, porque no somos de ese lugar. Deberíamos sentirnos incómodos en el mundo. Primera de Juan capítulo 2, versos 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, las pasiones de qué, de la carne, las pasiones de los ojos y la arrogancia de la vida o la vanagloria, no provienen del Padre, sino de quién, del mundo. Y el mundo pasa y todas sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Somos ciudadanos celestiales. Mire, algunos de ustedes están aquí de peregrinos y extranjeros en este país. Tienen su ciudadanía en otro país. Y aún allá, con todos los sueños que usted tenga de volver a su patria está en los cielos si usted está en Cristo. Ni allá ni acá, no somos de aquí, somos del Señor. Y Él viene de vuelta y nos va a llevar a casa. No nos vamos a quedar aquí para siempre. Usted no pertenece aquí. Así que deje de estar deseando esto, porque usted no pertenece a esto. Esto no es nosotros. Y Él puede venir en cualquier momento. En cualquier momento. Puede regresar en cualquier momento. Hay muchos pasajes que nos dicen a nosotros que nadie sabe el día ni la hora. Pero por otro lado, dice que estemos atentos a las señales que deben suceder antes de que Él regrese. Porque Él viene pronto. Porque le dije antes, como para el Señor mil años es un día, como un día son mil años. Segunda de Pedro capítulo 3 versos 8 y 9 lo dice. Pero pensemos en esto. Hay algunas señales que tienen que suceder antes de que Él venga. Y allí en capítulo 24 de Mateo menciona algunas, como por ejemplo la predicación del Evangelio en todas las naciones. Vamos, vamos bien, pero todavía tal vez no hemos llegado hasta allá. Tienen que faltar algunos lugares porque Cristo no ha regresado, ¿verdad? Entonces estamos conscientes de que el mismo Dios dice, el Evangelio tiene que ser predicado a todo lugar, hasta los últimos rincones. entonces vendrá el Señor. Entonces, ¿qué nos dice eso a nosotros? Si no ha venido, es porque no hemos terminado la labor. Y si no hemos terminado la labor, ¿qué tenemos que hacer? Llevar el Evangelio. ¿Qué estamos haciendo? Eso es lo que tenemos que hacer. Otra de las cosas que menciona ahí en el capítulo 24 es la gran tribulación. Es un periodo extremo de persecución, guerras, hambres, pestes, muertes, eventos celestiales, tal vez meteoros, de todo. Pero ¿sabe una cosa? Eso todavía no ha sucedido. Quiere decir que todavía aquí estamos y todavía tenemos que seguir haciendo y esperando la venida de Jesús. Otra cosa, los falsos profetas. Esto se está cumpliendo desde que Jesús andaba por ahí. Eso se está viendo en todo lugar. A veces se ve con más frecuencia, a veces no. Pero para que antes de que Cristo venga, van a haber muchos falsos profetas. Señales en el cielo, también dijo Jesús. Y esto no es simbolismo, es algo literal. Y también habló de la venida del hombre de pecado. Jesús habla del hombre de pecado. Y cuando la Biblia habla de eso, en aquel tiempo pensaron que era Nerón. En otros pensaron que era Domiciano. Todos esos emperadores romanos que mataban cristianos y hacían grandes atrocidades contra los creyentes. Luego en el siglo pasado vino Adolfo Hitler y todo el mundo pensaba, este es el hombre de pecado. Este es Joseph Stalin en la Rusia. También pensaban que era, pero no es. Todavía estamos viendo, según muchos dicen por ahí, debe haber uno que pronto se va a levantar. Se va a tener que levantar antes de que Cristo venga. Pero todavía no lo hemos visto. Entonces podemos decir, Cristo no viene todavía. Pero quién sabe, nos va a sorprender, le estoy diciendo. Y también habla de la salvación de Israel. También en la Biblia habla de esto como una señal de que Cristo está cerca. En otras palabras, en Romanos capítulo 9 al 11, usted puede leer esos capítulos, se puede dar cuenta que habla de la restauración de Israel, aceptando a Jesús, a su Mesías, como el Cristo, ¿verdad? Ahora, yo quiero que miremos, todas estas señales llaman la atención, pero estoy seguro que la que más llama la atención son las señales de los cielos, los eclipses y todas estas cosas de las que están hablando. Y para dejarles saber esto, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Yo tengo aquí algo que yo escribí, yo me puse a investigar todas esas cosas y aquí yo escribí algo cortito, que si alguien quiere fotocopia después, yo le puedo hacer copias acerca de todo esto que se está proclamando por ahí de la tétrada esta de lunas y el sol. Y usted lo puede analizar por su cuenta. Pero todo está basado en Joel capítulo 2. En Joel capítulo 2 está una profecía de la cual todo el mundo lleva a pensar al final del mundo, a la venida de Cristo. Y dice en Joel capítulo 2 en el verso 10, pero vamos al 2:28, que es lo mismo, y lo vuelve y lo repite. Dice, y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días, y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, ahí viene, la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y terrible. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sion y Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Quiero decir una cosa, en este pasaje habla de cosas y eventos como el sol oscurecido, la luna tornada en sangre. Por ahí mismo también más adelante y anteriormente en el verso 10 también habla de que las estrellas dejarán de brillar, como dijo también en Mateo. Le digo una cosa, eso todavía no ha sucedido. Y ahí es donde yo llego, porque muchos están hablando de que estos eclipses es el cumplimiento de esta profecía. Y yo le hago una pregunta a todo aquel que piense, y no lo hago por hacerlo quedar mal, sino para que piense y pensemos. Yo no he visto el sol oscurecerse, la luna ponerse roja y las estrellas comenzar a dejar de brillar. Y además de eso, la Biblia menciona un terremoto. Todo eso, imagínense que suceda todo eso en un solo día. Yo creo que cuando miramos estos pasajes que hablan de estos eventos cataclísmicos, son bien claros de que Dios está hablando de un día específico donde todo se va a caer al suelo. No está hablando de que hoy va a haber un terremoto y dentro de un año va a haber un eclipse y dentro de otros 6 meses va a haber otro eclipse y poquito a poco, no. Demasiada evidencia en la palabra de Dios para dejarnos saber que va a venir un día que la luna se va a tornar en sangre. ¿Por qué? Mire, si hablando de eclipses, ¿quién vio el eclipse lunar? Los dos eclipses lunares que sucedieron este mes, ¿dónde lo vio? Si lo vio, lo vio en el internet. Porque solamente hubo un lugarcito en el Atlántico, el norte del Atlántico, un pedacito cerquita, una islita que hay en el mar allá arriba que lo pudieron ver. Nadie sobre la tierra más pudo ver ese eclipse. Y en México se vio parte, pero no completo. Y le digo una cosa, pero estamos hablando de eventos cataclísmicos, lo cual todo el mundo verá. Estamos hablando de una cosa mucho más grande. Para que las estrellas dejen de brillar y el sol deje de brillar y haya terremotos. Miren, eso es un evento tremendo. Tengamos cuidado cuando miramos la Biblia y miramos estas cosas y las empecemos a dividir por nuestra cuenta y hacer lo que queremos con ellas. Damos mucho cuidado. Otra cosa, que se supone que lo que están predicando estos hombres ahora es que estos son avisos, que cada vez que Dios hace una de estas tetradas es un aviso de que algo grande va a suceder. Porque sucedió en el 1492 y en el 1967 y en el 1948. Ahora, lo que yo no entiendo es lo siguiente. Le hago una pregunta. Si yo le digo a usted que su casa le va a caer un meteoro encima y va a estallar y va a ser un hoyo de aquí a la China, pero se lo digo un año después de que suceda, ¿de qué le vale? Si se lo digo 10 meses después de que suceda, ¿de qué le vale? Si se lo digo 10 días después de que suceda, ¿le sirve el aviso? Ahí es donde yo tengo el problema con las cuatro lunas estas y el sol. Porque cuando se miran las fechas de cada una de ellas comprobados por la NASA, todas estas lunas y eclipses sucedieron después de los supuestos eventos que reclaman. Por ejemplo, en el 1492, usted puede pensar en un evento muy importante que sucedió. ¿Qué sucedió en 1492? Usted no estaba allí, probablemente. Algunos de ustedes se miran como pudieron haber estado allí, pero yo creo que no. Cristóbal Colón vino a América, ¿verdad? Ahora, ese mismo año, en España se hizo un decreto, el decreto de la Alhambra, en el cual los judíos fueron expulsados de España. Muchos otros países comenzaron a hacer lo mismo después, 1492. Y ellos dicen que estas lunas sucedieron y a causa de eso fue un aviso de que los judíos iban a pasar por esa dispersión y que los iban a echar de España. Lo que yo no entiendo es que a los judíos lo echaron de España y un año después sucedieron las lunas. Un aviso un año tarde. No tiene sentido. En otro lado, por ejemplo, vale, más rapidito, en 1948, cuando Israel se convirtió en una nación que por fin fue reconocida, también reclaman que sucedieron los cuatro eclipses y que sucedieron en los días festivos de los judíos. 10 meses tarde, después de que había sucedido. Otra cosa, si supuestamente esos avisos son de destrucción y del fin del mundo, el aviso de 1948, aunque estuviera a tiempo, fue de algo bueno. Israel cobra vida y se vuelve una nación, no es algo malo, no es el fin. En el 1967, la guerra de 6 días de Israel, vuelven a suceder estos eventos en los días festivos, exactamente en la Pascua y en la fiesta de los tabernáculos. Y según dicen, la razón por la que Dios nos avisó con esos eclipses para dejarnos saber que iba a haber una guerra a Israel. Ok, pero vuelvo a repetir, la guerra solo duró 6 días y los eclipses sucedieron 10 días después. Siempre Dios llegó tarde a anunciar las cosas. Yo no creo eso. I'm sorry. ¿Vieron lo que le estoy diciendo? Porque hay que tener cuidado. Mucho cuidado con lo que se oye por ahí. Entonces, yo quiero que tengan cuidado. Y yo les puedo dar todo esto, porque si sigo hablando de esto no terminamos, porque eso no es lo que llegamos aquí. Quiero terminar ya mismo. Quiero sepa que Dios viene, Jesús viene y viene en cualquier momento. Me hace pensar todo esto. Dios dijo que nos va a sorprender. Dios dijo que nos va a sorprender. Nadie que pretenda pensar que sabe los tiempos le va a ir bien. Y por ejemplo, pensemos en otra cosa. Si Dios va a hacer todo esto y nos va a avisar antes de tiempo. Se supone que el último eclipse lunar de esta tétrada es en septiembre 23. Si Jesús no ha llegado antes de septiembre 23, yo no sé dónde van a meter la cara. Si ellos vienen, yo sé dónde va a estar mi cara con el Señor. Pero hay algo bien interesante, es que la gente se está poniendo ansiosa. habla de tribulación, habla de tantas cosas. Yo quiero que sepa una cosa: si usted tiene a Cristo en su corazón, nada de esto le tiene que preocupar. Porque hay gente que piensa, no, que Jesús nos va a venir a buscar antes de la tribulación. Amén, gloria a Dios. Si Jesús nos viene a buscar antes, no nos tenemos que preocupar por la tribulación. Estamos en Cristo, nos vamos y aquí no nos quedamos. Amén. Ah, pero si usted me dice, pastor, pero yo no creo eso. Yo creo que Jesús va a venir y nos va a recoger a la iglesia a mitad de tribulación. Los primeros 3 años y medio vamos a sufrir y después Él va a levantar la iglesia. Amén, aleluya, gloria a Dios. Yo no tengo nada en contra de usted. Se sigue midiendo mi hermano y lo quiero mucho. Si es antes, después o en medio, no importa. Si es después de los 7 años, va a pasar tribulación. Lo importante aquí es que nuestro corazón sea alentado, que sepamos que Dios nos tiene en su mano. Y Jesús dijo que los que están en mi mano, nadie me los podrá quitar. Y si yo estoy en las manos de mi Jesús, a mí no me preocupa tribulación, no me preocupa nada de eso. Lo único que me preocupa es hacer la voluntad de Dios. Y tengo que estar firme en eso y creerle, porque estos avisos del fin para mí en Cristo no son para darme miedo, sino para darme gozo de que Cristo viene y viene pronto. Tengo esperanza, yo no tengo por qué temer, porque Cristo está conmigo. No importa cuándo suceda el rapto, algunos dicen que ni va a suceder. No me importa si sucede o no, lo único que yo sé es que estoy en Cristo. Y si vamos a hablar del rapto, hablamos otro día. Esos son otros 20 pesos. Pero en Lucas capítulo 21, en el verso 28, dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, o sea, cobrad ánimo, levantad la cabeza, porque se acerca vuestra redención. No mi destrucción, mi redención. Importante, estemos preparados, porque nadie sabe ni el día ni la hora. Y por último, usted se preguntará: bueno, pastor, la Biblia dice que tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados para la venida del Señor. ¿Cómo me preparo para la vida en el Señor? ¿Cómo voy a estar listo? Le voy a decir 3 cosas sencillas que usted tiene que hacer. Número 1, viva por el gran mandamiento. Ay, pastor, ya viene otra vez con lo más sencillo del mundo. Amad a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Punto y se acabó. Esto es bien sencillo. Hay gente que dice, ay, si va a suceder todo eso, y si hay una guerra nuclear, y si el otro, hay que comprar un... Ahora la gente anda comprando esos buckets, esos baldes que vienen llenos de comida que duran 30 años. Y gastando dinero y buscando dónde buscar un albergue, un sótano donde meterme. No busco un sótano. Mire, si le venden un sótano, los están vendiendo. Si le venden un sótano en Luisiana, no lo haga, se va a ahogar. Recuerde que esto es un pantano. Andan vendiendo tanques para meter debajo de la tierra, que usted se mete y pueda sobrevivir tantos años y comida y todo. Yo no quiero quedarme allá abajo, yo me quiero ir para allá arriba. Suficiente con todo eso. Yo tengo que cobrar ánimo y ser alentado. Lo que tengo que hacer entonces es poner a Dios en prioridad. Punto. Si vienen tormentas, si viene todo esto, si viene la muerte, si viene lo que sea, mi deber como cristiano es serle fiel a mi Dios, ponerlo a Él en prioridad. ¿Y cómo lo hago? En su palabra, siguiendo su palabra. ¿Cómo lo hago? Dándole a Él alabanza y gloria con todas mis acciones, con todo lo que soy, y mantenerme en vela. Él dijo, velad, porque el tiempo está cercano, en oración. Y Él dijo después de todo, velad, velad, estemos en vela. Número 2, viva la gran comisión. Viva la gran comisión, ¿qué estamos esperando? Mire, le voy a decir una cosa, la gran comisión, ¿cuál es? Jesús dijo, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, ¿hasta dónde? Hasta el fin de las edades y del mundo y de todo lo que sea. Jesús está con nosotros, nos ha dado la gran comisión. Y sabe una cosa, la gran comisión es la misión del cristiano. Y la misión suya no va a cambiar porque se caiga la luna. La misión suya no va a cambiar porque haya un eclipse. La misión suya no va a cambiar aunque le caiga un meteoro en su casa. La misión sigue siendo la misma: llevar el amor de Cristo a todo el que usted pueda. Simple, no deje de cumplir con su misión. Y por último, viva para ser santo. Vivir para Él, separado para Dios. Al final de Apocalipsis, en el capítulo 22, versos 11 y 12, dice la palabra, 11 y 12 de Apocalipsis 22. ahí está. Que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia. ¿Vieron eso? ¿Usted es justo? ¿Cuántos aquí son justos? En Cristo, ¿cuántos son justos en Cristo? Entonces siga practicando la justicia, no importa lo que suceda. Esto lo está diciendo el apóstol Juan después de hablar de todas las cosas del fin. El libro de Apocalipsis no es para asustarlo, es para animarlo de que tenemos la victoria en Cristo. Siga, he aquí yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El que es santo, sea santo. El que es justo, siga haciendo justicia, dijo el Señor. Al final de todo, usted se va a encontrar con Jesús. Todo ojo le verá. El problema es el siguiente: que usted se va a tener que enfrentar a Jesús como juez o como rey, porque Él viene a reinar. Y si usted viene y le recibe a Él y le ve como rey de su vida, Señor, dueño, le vale. Pero si usted solo va a ver a Cristo y lo va a ver con sus propios ojos como juez, le va a ir mal. Por eso es que es tan importante que entendamos las señales, que no están para asustarnos, están para alentarnos. Cristo viene y viene pronto. No sabemos cuándo viene, pero viene de seguro. Así que estemos en vela, estemos orando, ansiosos por su venida. No nos peguemos de este mundo. Aquí no hay nada que valga la pena. Si así fuera, nos lo llevaríamos al cielo. No hay nada en este mundo que Jesús diga, tráetelo para el cielo, que eso es bueno. Nada, nada, nada. Vivamos siguiendo el gran mandamiento. Vivamos siendo la gran comisión. Vivamos en santidad, porque Cristo viene y viene pronto. Padre, gracias porque nos has avisado.